Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que te encuentres. Buenas noches, un abrazo así desde la distancia, esta distancia que cada vez es más cerca. Porque esta situación que estamos viviendo, de verdad, de coronavirus, ha permitido que estemos ahora más cerca. Hoy son más las muestras de cariño que uno recibe. Quizás de esas personas que a veces ni te escriben, decían, no, porque yo no tengo el tiempo para escribirte. Ahora sí hay tiempo. Y yo he recibido muchos correos electrónicos y muchos mensajes de texto a través de mi página, Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Ese es el email. Y los mensajes de texto a través de Facebook en Magdalena de Cuba. También en Twitter tengo mi página, que es Magdalena de Cuba. Y también por ahí por Instagram está también Magdalena de Cuba. Así que no hay pretexto, se dice así, ¿verdad? No hay pretexto para que tú no estés en contacto conmigo si te sientes solo. Aquí estoy yo para escucharte. O sola, claro. Recibí un correo que me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes comenzando este programa. Y dice así, algo invisible llegó y colocó todo en su lugar. De repente la gasolina bajó, la contaminación bajó, las personas pasaron a tener más tiempo, tanto tiempo que no saben qué hacer con él. Los papás están con los hijos en familia, el trabajo dejó de ser prioridad, los viajes y la vida social también. De repente, silenciosamente, vemos dentro de nosotros mismos y entendemos el valor de la palabra solidaridad. Amor, fuerza y fe. En un instante nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco. Ricos, pobres, que los estantes de los supermercados están vacíos y los hospitales están llenos y que el dinero y los seguros médicos ya no tienen importancia porque los hospitales privados son los primeros a cerrar. En las cocheras están parados igualmente carros nuevos, carros viejos, simplemente porque nadie puede salir. Bastaron 6 días para que el universo estableciera la igualdad social que se decía ser imposible. El miedo invadió a todos. Que por lo menos esto sirva para darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano. Qué sabia la naturaleza, que al ver lo que fuimos haciendo de ella, decidió por su propia mano limpiar el desorden hecho por nosotros mismos. Ahora nuestro Padre Dios, por medio de su universo, nos da una sacudida y una llamada de atención por el gran descuido y el poco valor que le hemos dado a lo que con tanto amor creó para nosotros. No se olviden, bastaron solamente 6 días, lo que nos dejó el COVID-19. Nuestros dioses derrocados, dinero, fútbol, diversión, política, lo que nos enseña el coronavirus, nuestra mejor protección, la espiritualidad, nuestro mejor refugio, el hogar, nuestra mejor compañía, la familia, nuestro tiempo real hoy, el llamado de la naturaleza, detenernos, su mensaje, esperar, respetar. No somos dioses, no somos reyes, no tenemos el poder y el control de todo. No somos todo, somos parte de un todo, una parte frágil, quebrantable y vulnerable, parte de un todo al que quisimos dominar y que hoy nos dice, detente, respira, respeta. Vuelve a lo básico, a lo esencial.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos. empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
¿Cuántos virus hay? ¿Cómo puede pasar de animales a humanos? ¿Se puede combatir? Estas son algunas preguntas que pueden surgir en estos días en los que el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China es noticia al dejar ya más de 80 muertos y 2.744 infectados en el país asiático. De esto vamos a hablar en nuestro próximo segmento, Curiosidades.
Curiosidades sobre todo.
¿Cuántos virus hay? Hay miles diferentes. Son un grupo de microorganismos amplísimos. Los hay que afecta tanto a seres humanos como a otros animales o a plantas. E incluso hay virus que infectan bacterias, los bacteriófagos. ¿Hay animales que son más transmisores de virus que otros? Cuanto más cercana es una especie al ser humano, tanto más fácil es que los patógenos que afectan a esa especie nos afecten a nosotros, simplemente porque los mecanismos de infección y persistencia son más similares a los nuestros y pueden persistir. Los coronavirus anteriores que han producido otros brotes como el MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio, y el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, son virus de mamíferos y es mucho más raro un salto desde otro tipo de especie porque ni las células son parecidas, ni el medio ambiente, ni el contacto, lo cual no quiere decir que no sea posible. ¿Se comportan de diferente forma los virus que proceden de animales que los que llegan de personas? Es muy variable. Tenemos virus muy agresivos y otros que pueden llegar a producir infección muy poco sintomática. Por ejemplo, los coronavirus son unos virus muy frecuentes productores de infecciones respiratorias al ser humano. Cuando un virus es de una especie concreta, no suele producir
una sintomatología muy explosiva. Lo que pasa es que si cambia de especie, esa adaptación y ese cuidado que tiene por el hospedador para seguir aprovechándose de él, muchas veces no se produce. El ébola en las especies que infecta naturalmente no es tan mortífero como en el ser humano, pero este no es la especie habitual de ese virus. Lo mismo puede ocurrir con este coronavirus, que mientras en su hospedador habitual puede producir una sintomatología leve que incluso hace que ese animal pueda permanecer infectado mucho tiempo transmitiendo el virus, en los seres humanos puede estar produciendo una infección muchísimo más intensa. ¿Qué es lo que hace que el virus salte del animal a la persona? El contacto estrecho y continuado. Estamos en contacto continuamente con animales y sobre todo grupos de población tan grandes como China, con algunas especies como aves o reptiles vivos. En la cultura oriental, el mantenimiento de los animales vivos, incluso antes de consumirlo, es importante, porque en ese contacto repetido que se produce en miles de ocasiones, se puede dar la oportunidad de que haya algún salto entre especies. ¿Todos los virus provocan enfermedades? No. Y hay algunos que producen infección asintomática, y eso es una ventaja también para el virus, porque si no induce una respuesta intensa, puede permanecer más tiempo y transmitirse a otras personas u otros animales de forma continuada. ¿De qué depende que el virus produzca o no una enfermedad en el animal o la persona? De la especie del virus, porque hay especies más agresivas que otras. De la inmunidad de la persona, porque hay algunas que pueden producir una respuesta más virulenta y activa, y otras que, sin embargo, son más tolerantes, y también de estado inmunitario. En las personas inmunodeprimidas produce muchas veces una respuesta menor y menos signos, y pueden tener infecciones graves con poca respuesta. Hay virus que pueden causar una patología en una persona y una enfermedad diferente en otra. Sí, este coronavirus u otro patógeno puede provocar en una persona un cuadro más de tipo catarral o una bronquitis, y en otra puede producir una afectación más grave como una neumonía, una neumonitis o una insuficiencia respiratoria. Y que esta sea más grave o pueda poner en riesgo la vida depende mucho de la edad de la persona, de si tiene otras enfermedades preexistentes, que suelen ser pulmonares. Y el espectro puede ser muy distinto. ¿Y cómo se puede combatir los virus? Para la gran mayoría de las bacterias suele haber algún antibiótico, pero en los virus no ocurre lo mismo. Generalmente, los virus respiratorios prácticamente ninguno tiene tratamiento. Es lo que llamamos un tratamiento sintomático. A veces se pone antibiótico si hay infecciones bacterianas, pero no hay tratamientos específicos medicamentosos para los virus.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Y este año estaremos hablando de cubanismo. ¿Qué cosa es cubanismo o cómo poder definirlo? Pues es una expresión, palabra o uso del español que se habla en Cuba. Es lo que define la cubanidad, la solidaridad o lo que te identifica con lo cubano. Cuba es un ajiaco, un país con giros lexicográficos derivados de la lengua materna. Y aquí dejo una serie de neologismos, frases y giros. Solo un cubano reconocería el significado de estas palabras: aguacate, bohío, viajaca, butaca, caguama, guajiro, guataca, jimagua, guiro, manguarí, tuna, batea, caimán, barbacoa, mamey, jicotea, jutía, manatí, mangle, papaya, piragua, colibrí, guaracha, cacao, ule, jícara, petaca, tomate, socato, chocolate, tabaco, maraca, tiburón, cucaracha. Esto es Identidad Cubana.
No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El papá nos bautiza y nos bendice y emaya. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, paramos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud, y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra, el otro es responsable.
La palabra fajarse para los cubanos es liarse, darse golpe. Sí, chico, una bronca, se están fajando. Fañoso. Un fañoso para los cubanos es un gangoso. Esos que hablan, tú sabes, que tienen aquí el labio, ya sabemos. Federico o Federica. ¿Qué tú crees que... ¿Cómo tú crees que un cubano usa esta palabra? Oye, tremendo Federico, que es feo. Y Federica, bueno, que la muchacha no es como muy agraciada. File de huevo. El file de huevo es el cartón o tapa de huevo. Ya tú sabes, donde vienen los huevos que te los venden en el mercado. Oye, dame un file de huevo ahí. Fiñes, los fiñes son los niños para los cubanos. Fongo, el fongo, como el plátano macho, pero gordito, de cáscara dura también. ¿Sí o no? ¿Sabes cuál es? Que también en La Habana se le conoce como plátano burro. Fregar, para los cubanos fregar es lavar los trastes, es decir, los platos. Solo se usa en ese caso. Bueno, fregar también. Oye, vete a fregar el carro. No, no, ¿verdad? Lo que se dice es a lavar el carro, es verdad. Fruta bomba. El cubano le dice fruta bomba a esa fruta tan deliciosa que en el mundo entero, bueno, casi todo el mundo lo conoce, por papaya, la papaya. Fuetazo. Oye, métele un fuetazo. Darle un golpe a alguien. Bueno, yo me acuerdo también cuando yo era niña que siempre decían, oye, dale un fuetazo para que tú veas cómo se está tranquilita Magdalena. ¿Verdad o no? Fula. Para los cubanos es fula. Es súper importante. A pesar que no le paguen con ese dinero, el fula para los cubanos es el dólar. El gago, un gago, es un tartamudo. Galleta. La palabra galleta, sabemos que es para comer, ¿verdad? La galletita, ay, qué rico, con queso crema, con mantequilla. No, no, no. El cubano que diga, oye, te voy a dar una galleta, tú mándate a correr. Porque eso quiere decir que te quiere dar en la cara, una cachetada. Gao, gao, escuchen bien. Lo que más le gusta a un cubano es vivir en su gao, en su propio gao, la casa. Sobre todo los cubanos que nunca la tuvieron cuando salen de Cuba. Lo primero, bueno, una de sus primeras metas es comprarse su propio gao. Un garaje, ¿qué es un garaje? Una gasolinera, un estacionamiento particular, sí, gasolinero o estacionamiento particular. Es decir, que el garaje es, no, ponme el carro ahí en el garaje. Garita. Los cubanos le llaman garita a la caseta de vigilancia. O también, por ejemplo, cuando tú vas aquí al Farito, que tú tienes que pasar, que tú sabes que te cobran $5 para entrar para allá atrás para Farito, que hay una garita, que ahí hay un security, que bueno, que en Cuba era un CBP, ¿verdad? Bueno, pues aquí las garitas tú pasas, bueno, paga ahí en la garita. O si no, el chivato está ahí en la garita, en Cuba, el chivato está en la garita. El grillo. Un grillo. ¿Qué cosa es un grillo? Bueno, grillo se le dice a las mujeres que andan por ahí por la noche, dándose, digo yo, su buena vida. Guacha, guajiro. Un guacha es un guajiro. Sí, un guajiro, una persona de campo. Ese es tremendo guacha. Guachipupa. La palabra guachipupa es un refresco sin gas de preparación casera. Guagua. Ese sí es el animal más grande que hemos tenido nosotros los cubanos. Los cubanos le dicen guagua a los autobuses. No te tires con la guagua andando. También se usa esa frase. No te tires con la guagua andando. Eso quiere decir no te pases de la raya. Guaguancó. Ese baile típico que generalmente, sí señora, al ritmo de los tambores se baila muy sabroso cuando hay una fiesta así en el medio del patio de tu casa y se tira un guaguancó ahí, es muy sabroso. Si tú no eres cubano y nunca has bailado un guaguancó, oye, métete en YouTube para que tú veas cómo los cubanos bailan guaguancó. Guagüero, ¿es guagüero? ¿Es el chofer de quién? Del autobús, no, de la guagua. Guajiro, ya dijimos que es un campesino, provinciano. Hay mucha gente que se lo toma mal. No, a mí no me diga guajiro. Bueno, pues a mí sí me dice guajira. Yo soy de un pueblo de Cuba que se llama Boyo Manso y de verdad que estoy muy orgullosa de ser guajira. Guanajo. ¿Tú sabes para qué usan la palabra guanajo los cubanos? A ver, si tú que no eres cubano me estás escuchando. No, porque tú eres un guanajo, muchacho. Si aquí tú eres un guanajo, como que tú eres una persona media entretenida, ¿entiendes? Guarachar quiere decir festejar, ir a bailar. Tú sabes, vamos a guarachar un rato.
Guarapito, bueno, guarapito se le dice a la policía de Cuba. Es el nivel más bajo de la policía. Visten de verde olivo. Si usted ve por ahí en las calles de Cuba alguien vestido de verde olivo, es un guarapito. Guataca. La guataca es un asadón. Bueno, sí, la guataca es para guataquear también. Sí, pero también se le dice el tremendo guataca. Eso quiere decir un adulador, una persona que le guataquee jefe. Esa palabra también se usa para eso. Tú eres tremendo guataca. Guineo. ¿A que tú no sabes qué es un guineo por los cubanos? Un plátano de fruta. Se sirve con el arroz y es muy riquísimo. Y guisazo. Un guisazo, ¿qué cosa es? Un cadillo. ¿Sabes lo que es un cadillo? Bueno, de verdad yo siempre lo conozco. Oye, estoy lleno de guisazo. Cuando nosotros íbamos a la playa, así a la orilla del mar, nos metíamos así por dentro de las hierbas, siempre se nos llenaba la ropa de guisazo. Y te dolía más quitarte lo que tenerlo puesto en el cuerpo. Cada vez que coges el cadillo ese como pincha, ¿verdad? Y un guapo. La palabra guapo, ¿qué cosa es? Una persona problemática, que no entiende con nadie. También todo el tiempo está fajado. También se le conoce como el tigre. Y hablando de tigre, vamos a poner una canción, bueno, una parodia que hace este grupo musical que se llama Los Tres Tristes Tigres.
Van pocos días de estar en cuarentena y ya quiero que entren los niños a la escuela. Yo no sé cómo le hacen las maestras. ¡Hey, cuarentena! Voy a engordar de seguro en cuarentena porque ya me tragué casi toda la alacena. Y estos chamacos parece que no llenan. ¡Hey, cuarentena! ¡Qué difícil es quedarnos en la casa! La verdad se pone muy dura la cosa, sobre todo los que estamos encerrados todo el día con la esposa. Es en serio que debemos de cuidarnos y no saludar mejor de lejecitos. Ya tenemos que lavarnos bien las manos y cuidar a los viejitos. Todos debemos de estar en cuarentena y no son vacaciones, de veras ya ni friegan. Con la salud ya lo saben, no se juega en cuarentena. Ya me aburrí de estar en la cuarentena, por favor recomienden alguna serie buena. Ya jugamos Monopoly, Uno, Twister, Jenga y Matatena. Qué difícil, ya no aguanto tanto encierro. No sabemos ya qué hacer con nuestros hijos. Yo los amo, pero en serio que ya quiero que se larguen los canijos. Hoy todo mundo ya está en la cuarentena. Ojalá que ahora sí entendamos por la buena. Hay que cuidarnos muy bien de esta pandemia. ¡Hey, cuarentena!
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya tengo vía telefónica a mi abogado Ángel Leal. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Imagínate, volviéndome un poco loco con esta nueva noticia de inmigración y básicamente digiriéndola y entendiéndola para dar la información lo más correcto posible para que todo el mundo pueda entender exactamente qué significa, quién afecta, quién no afecta. Creo que en estos momentos es importante dar una información veraz y precisa para no crear más confusión de lo que ya existe.
Cuéntenos, doctor, porque ya hemos recibido emails a nuestro correo Magdalena de Cuba, todo junto @email.com. La gente tiene mucha inquietud. ¿Qué está pasando? Yo reclamé a mi niña menor de edad. ¿Esto afecta también reclamaciones para menores de edad? ¿Esto afecta a reunificación familiar? Exactamente, estamos hablando que van a ser solamente 60 días, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos con todo este tema. Háblenos usted, doctor, que usted sí está empapado de todo esto. Cuéntenos.
Ok, vamos a contestar esas primeras tres preguntas. En ciertos casos, cuando son menores de edad de ciudadanos americanos, no quedan afectados. Sin embargo, un menor de edad de un residente quedaría afectada. El plazo sí es 60 días, pero se reserva el derecho del presidente en consulta con el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y el secretario del Departamento de Labor, de revisar y en el caso de que sea recomendado continuar o modificar esta proclamación. Así que déjame explicar de qué se trata y tratar de eliminar un poco de la confusión referente a esto. Y referente a lo que es reunificación familiar cubana, que creo que fue su tercera pregunta, Magdalena.
Correcto.
Sí, esto afecta drásticamente el programa de reunificación familiar cubano, ya que se trata de muchas de las categorías de reclamaciones que han quedado suspendidas producto de esta proclamación. La proclamación literalmente dice: proclamación suspendiendo la entrada de inmigrantes quien presentan un riesgo a la fuerza laboral durante la recuperación económica después de la pandemia COVID-19. Es lo que es como se titula. Esto fue firmado por el presidente Trump el 22 de abril de 2020. Toma efecto en pocas horas, literalmente en 2 horas y media. Son las 9:30 p.m. aproximadamente, y esto va a tomar efecto esta noche a las 11:59 p.m. 23 de abril de 2020, jueves. Ahora, ¿qué es lo que dice? Esto se basa en el alto número de desempleo que hemos visto acá de producto de la pandemia. Cuando el presidente firmó esto ayer, ya él había, él pone en la proclamación que más de 22 millones de americanos, de estadounidenses, han presentado sus reclamaciones por desempleo, sus solicitudes de desempleo, de beneficio de desempleo. Bueno, hoy, 23 de abril, 4.4 millones más de americanos han presentado solicitudes para beneficios de desempleo. O sea, que en realidad ahora vamos por más de 26 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos de América, producto de la pandemia. Entonces, basándose en una sección particular de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que es la sección 212F, que es una sección que básicamente le da al presidente la habilidad de prohibir la entrada a los Estados Unidos quien él considera sería perjudicial a los intereses del país, y que su entrada, por ende, debe de estar sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones. También se basa en otro estatuto que tiene que ver con el control de los puertos de entrada, de quién puede y no puede entrar en puertos de entrada, en lugares destinados para poder ingresar legalmente al país. Entonces, pero generalmente es la sección 212F que es la que realmente le da esta autoridad. Entonces, básicamente es suspender y limitar la entrada a los Estados Unidos de los siguientes inmigrantes: aquellas personas que están fuera de los Estados Unidos a partir de las 11:59 de la noche, esta noche, que no tengan visa de inmigrante que esté válida en la fecha que esto toma efecto, esta proclamación toma efecto. Esto es importante, Magdalena. Sí. Es decir, que aquellas personas que ya tienen la visa, que ya le sellaron el pasaporte con la visa, no quedan afectadas por esta proclamación. Tres, personas que no tengan un documento oficial de poder viajar o ingresar a los Estados Unidos, aparte de la visa, y pudiera ser una carta autorizando de ser transportado, un documento de parol por adelantado, algún documento que esté válido en la fecha que toma efecto esta proclamación, que es el día de hoy a las 11:59 de la noche, y o cualquier documento que se pueda emitir posteriormente que permita que la persona entre al país. O sea, que si usted tiene un documento que le permite entrar al país, usted puede seguir entrando al país. Y entonces las excepciones que realmente es lo más sustancial de esta proclamación. Esto no aplica a residentes permanentes de los Estados Unidos. Si usted es residente permanente de los Estados Unidos, se encuentra fuera del país, usted va a poder entrar de nuevo. También no aplica a cualquier extranjero que busca entrar a los Estados Unidos como profesional médico, enfermero, enfermera o cualquier profesional de cuidado de salud para estudios médicos o cualquier estudio que tenga la intención de combatir la propagación del COVID-19 o algún trabajo esencial en combatiendo la recuperación o de alguna forma aliviar los efectos de la pandemia COVID-19, como puede ser determinado por el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional o sus personas, sus agentes designados. También esto quedan exceptuados los cónyuges e hijos menores de edad solteros de cualquier extranjero quien pueda calificar bajo esta categoría. Vamos a llamarla generalmente profesionales médicos y de estudio médico relacionado al COVID-19. Entonces, residentes no quedan afectados. Profesionales de salud, especialmente aquellos dedicados al estudio de COVID-19 o ayudarnos a combatir el COVID-19, quedan exceptuados. Tres, cualquier extranjero quien pide entrar con visa de inversionista, esto no realmente es el caso de Cuba, esa es la visa que anteriormente requería $1,000,000 de inversión, ahora creo que 1.8, 1.9 millones de dólares de inversión, desgraciadamente no es el caso del cubano a pie. Cuatro, cualquier extranjero que sea, esto es importante, cualquier extranjero o extranjera que sea esposo o esposa de un ciudadano americano, esa persona no queda afectada por esta proclamación. Cinco, cualquier menor de edad, recordemos, como hemos dicho tantas veces en el programa, que menores de edad son personas menores de 21 años de edad y solteros, que sean hijos o hijas de ciudadanos americanos o hijos adoptados de ciudadanos americanos como huérfanos, también no quedan afectados por esta proclamación. Sexto, cualquier extranjero cuya entrada es importante para objetivos de aplicar la ley, y estas son personas que pueden ser requeridas por el Departamento de Estado, el Secretario de Seguridad, de Seguridad Nacional, o el Fiscal General de los Estados Unidos, personas que puedan tener algo que ver con alguna investigación, personas de esa naturaleza. Séptimo, cualquier persona que sea miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y los hijos de dicho militar o militar. Octavo, cualquier extranjero quien pueda estar entrando como inmigrante especial, visa de inmigrante especial, generalmente son personas dependientes juveniles, programas especiales que quedan exceptuados. Y por último, cualquier persona a quien el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o sus delegados pueda determinar cuya entrada es en el interés nacional. Entonces, básicamente, en pocas palabras, las personas que no quedan afectadas son esposos e hijos menores de edad. ¿Ok?
Ahora, de ciudadanos americanos.
Correctísimo, correctísimo. Ahora, ¿quién queda afectado? Desde el punto de vista de familia inmediata, queda afectado los padres de los ciudadanos americanos. No están en la lista de las personas que están exceptuadas de esta proclamación, así que por el momento, por 60 días, los padres, mamá o papá de un hijo mayor de edad de ciudadano americano, sí queda afectado por esta o afectada por esta proclamación. Y lo que hacemos casi quincenalmente es el boletín de visas. Las categorías que nosotros vemos en el boletín de visas, que es hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano. Estas personas
sí quedan afectadas.
Sí, quedan afectadas, no van a poder inmigrar por 60 días. Quiero aclarar, esto no quiere decir que las reclamaciones se hayan anulado, que se hayan revocado. Usted sigue con su reclamación y usted siga viendo su fecha de prioridad y ver en qué momento se pudiera actualizar. Esto es una medida temporal, es una proclamación debido al evento inesperado, trágico de esta pandemia, pero sí quedan afectadas esas personas por el momento de no poder inmigrar al país, a pesar de que no pierde su reclamación, ¿ok? Y también, y esto no voy a profundizar mucho, aquellas personas que pudieran inmigrar como residentes basado en peticiones por empleo. Sabemos que hay un formulario para poder pedir un extranjero para ocupar un trabajo acá en los Estados Unidos, pasan por un proceso de una certificación laboral. Ese proceso, bueno, al menos esas personas que hayan pasado o estén pasando por ese proceso aspirando a una residencia permanente para poder entrar a los Estados Unidos, también quedan afectadas con esta medida. Esas son las personas que quedan afectadas. Obviamente esto afecta al pueblo de Cuba, porque sabemos de muchísimos cubanos particularmente los grupos de reunificación familiar cubanos, que yo sé que sintonizan este programa diariamente y sintonizan también los jueves y los viernes cuando damos el segmento de inmigración, sí quedan afectados, a no ser que estemos hablando específicamente de cónyuge o hijo menor de edad soltero, de ciudadano americano. Si no eres una de esas dos personas, vas a quedar afectada o afectada con esta medida. Como dije anteriormente, la medida toma efecto esta noche a las 11:59, se vence en 60 días a partir de hoy, pero cuando sea apropiado y no más tarde de 50 días desde la fecha de efectividad de esta proclamación, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que es Chuck Wolf, en consulta con el secretario de Estado, Pompeo, Mike Pompeo, y el secretario de Labor, recomendarán si se debe de continuar o modificar esta proclamación. Y básicamente eso es lo que se firmó ayer y toma efecto en aproximadamente 2 horas y media.
Ok, doctor, yo quisiera que usted le mandara un mensaje a muchos radioescuchas que se conectan a través de la aplicación de Martí Noticias para escuchar este programa, a esos cubanos que están en la frontera ahora mismo. ¿Qué mensaje usted le mandaría, doctor, a ellos?
Ok. Hay dos grupos de personas ahí. El que no se ha presentado todavía, no se presente. Porque si usted se presenta, y esto es producto de otra orden ejecutiva que se firmó recientemente, que si mal no recuerdo, creo que hablamos de ella en una transmisión anterior de Magdalena de Cuba, el presidente firmó una orden ejecutiva invocando una ley de salud pública donde básicamente cualquier persona que se presente en la frontera sin tener una visa para poder ingresar al país, esa persona va a ser, no arrestada, no lo llaman arrestado, lo van a detener, lo llaman un encuentro, y producto de ese encuentro los van a procesar, pero bien rápido, es un proceso rapidísimo, y lo van a expulsar del país. No quedan deportados formalmente, pero sí quedan con el antecedente de ese encuentro y subsecuente expulsión del país. Así que no hay manera en estos momentos de presentarse en la frontera para poder pedir asilo o algún tipo de protección o entrada humanitaria. Habiendo dicho eso, sabemos del grupo de personas que están esperando su corte en la frontera sur. Esas personas quienes se registraron anteriormente, quienes están pendientes corte, quienes están esperando corte, eso sigue en pie. ¿Okay? Lo que pasa es que las audiencias de esas personas, hasta último aviso que vi yo, esas audiencias han quedado suspendidas hasta ayer. Tengo que ver si eso se extendió o no, la verdad. Entonces, básicamente, la instrucción a esas personas es que se deben de presentar en el puerto de entrada que le hayan señalado para presentarse a su corte de inmigración, y entonces le van a dar una nueva cita. Por lo general, en el sistema de corte de inmigración, ayer o antes de ayer anunció el Departamento de Justicia, la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, que es el sistema de corte de inmigración, que todos los casos de las personas no detenidas, que consideraría que son estas personas que están del otro lado de la frontera esperando su caso de asilo o su juicio de asilo, van a quedar suspendidos hasta el 15 de mayo. Pero en el caso ese de permanecer en México, las personas que están bajo los protocolos de protección migratoria, permanecer en México, sí aclararon en un principio, cuando le suspendieron las audiencias hasta el 22 de abril, que fue hasta ayer, que se deben de presentar el día señalado para que le den la nueva fecha. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. El que haya tenido audiencia hoy, se debía de haber presentado hoy. Yo no creo que esa audiencia haya tomado lugar hoy, pero sí creo que le habrán dado una cita para una subsecuente fecha. Entonces, esos casos siguen en pie y es esperar hasta que habiliten las cortes de inmigración para aquellas personas que no estén detenidas.
Doctor, dicho todo esto, yo siento que es como que está pasando algo con el país, y es que están tratando de reorganizar toda esta situación, darle prioridad en este momento a los casos más relevantes, Es importante esto de que se está dando la oportunidad de que sí entre personas profesionales, personal médico, que venga a ayudar en estos momentos que estamos atravesando. Tengo mucha fe, doctor, que esto es temporal, que no se puede perder la esperanza. Esto es un país de migrantes y las puertas no se van a cerrar eternamente. Así que no nos podemos desalentar. Estas son medidas que me imagino que se están tomando provisionalmente como para organizar nuestra casa, digámoslo de esa manera. Y no podemos perder la fe. ¿Qué cree usted?
Bueno, indiscutiblemente estamos atravesando algo histórico. Uh-huh. Nunca jamás visto. Bueno, la última vez que nosotros como país hemos pasado por algo que se puede parecer a esta pandemia fue en el año 1918, cuando el Spanish Flu, no sé cómo decirlo en español, ¿cómo se dice flu en español? Gripa, ¿no?
La gripe, sí.
No, catarro, gripa.
Sí, el flu, el catarro, la gripe.
El catarro español, que fue una pandemia donde cientos de miles de personas perdieron su vida, quiero decir, hasta millones de personas cuando aquello. Y estamos en el 2020, o sea que han pasado 100 años desde que el mundo ha tenido que atravesar por algo de esta naturaleza. Y es importante también destacar que no es solamente este país, es el mundo entero que está atravesando esta pandemia. Pues las medidas que se están tomando, porque parte es el balance entre salvar vidas, uh-huh, y de alguna forma mantener una economía, porque la economía se ha parado por completo. Y ya vamos por un mes de un paro total de actividades económicas no esenciales. Y todos hemos sentido los efectos de eso, indiscutiblemente, aquí y en el exterior. Y ahora, poco a poco, es que se va a ir retomando la economía por fases, tratando de guardar la salud pública. Entonces, las medidas anteriores, hablando específicamente de materia inmigratoria, tuvieron que ver con el tema de la salud pública, es decir, de no introducir el virus desde afuera para tratar de parar la propagación del virus dentro del país. Ahora, esta medida en particular tiene que ver con lo que vamos a comenzar ahora, que es retomar la economía, que va a ser por fases, y lo que están buscando es que el obrero estadounidense, ciudadano americano, no tenga que competir con un obrero o trabajador extranjero que pudiera ingresar, porque recordemos que cuando usted entra con residencia, usted tiene permiso de trabajo, uh-huh, y puede trabajar en cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, y el presidente lo dice claramente en su proclamación, y él señala que estamos pasando por un periodo de un alto nivel de desempleo doméstico y poca demanda para obreros por la situación que estamos pasando, porque muchos negocios están cerrados y por ende tenemos que frenar la inmigración, ya que cuando los residentes son admitidos, ellos tienen un permiso de trabajo que les da la libertad de poder competir en un mercado abierto y la elegibilidad inmediata para poder competir para casi cualquier trabajo en cualquier sector de la economía, que no es la manera de proteger aquellas personas desventajadas y desempleadas americanos por la amenaza de la competencia para los pocos trabajos que puedan estar disponibles, y esta competencia a través de nuevos residentes permanentes que puedan estar entrando al país. Este fue el raciocinio de esta proclamación. Así que y lo otro que sí debo de señalar es que la base legal que invoca el presidente, ya esto ha sido retado a nivel de corte federal. Esta fue la misma, bajo distintas circunstancias, pero los estatutos que el presidente invoca en esta proclamación son los mismos estatutos que invocó cuando las restricciones de viaje de aquellos países mayoritariamente musulmanes. Recordemos en el 2017 que separaron los viajes de esos países y pues todo el caos del aeropuerto, que si puedes entrar, que si no puedes entrar. Eventualmente, y el caso literalmente era el caso del presidente Trump de los Estados Unidos de América en contra del estado de Hawái, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema sí determinó que el presidente tiene una amplia discreción en determinar los mejores intereses del país, o mejor dicho, actuar de una forma de prohibir la inmigración si él considera que es perjudicial a los intereses de la nación. Indiscutiblemente va a existir una demanda federal retando esta proclamación, y vamos a ver qué pasa. Para eso existen las cortes y los jueces, y cada cual presentará su argumento. Lo de los 60 días no es coincidencia, porque ¿qué pasa? Que cuando se presenta una demanda federal, el gobierno federal tiene 60 días para responder. Okay. Eso no quiere decir que como parte de la demanda federal que se pudiera presentar por parte de abogados de organizaciones proinmigrantes, de que pidan un paro inmediato de la orden de la proclamación argumentando daños irreparables e irreversibles, también se puede argumentar que esto va en contra del acta de procedimientos administrativos, también se puede argumentar que es una medida arbitraria y caprichosa. Son argumentos que se han presentado anteriormente y ahí empezará el litigio, pero no descarto la posibilidad que una corte federal inferior pudiera tomar alguna medida en contra de esta proclamación, es decir, prohibiendo la implementación, pero la realidad es que ya existe un precedente legal que apoya este tipo de acción, así que por el momento tenemos que contar con que esta proclamación va a tomar efecto y tomará efecto por 60 días, y el precedente legal que existe apoya este tipo de medida y tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, verdad!
SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.